Herrera en COPE.
Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone.
Y los demás, sofocos, insomnio, altibajos emocionales. Esto es un autorretrato. Yo no sé si a ustedes les suena, pero esto se llama menopausia. Es una revolución hormonal que hace lo que quiere con el cuerpo de una mujer. Y tan importante es comprenderla para nosotras como para ellos. Clotilde Vázquez es jefe de endocrinología y nutrición en la Fundación Jiménez Díaz y tres hospitales públicos de Madrid. Está considerada como uno de los 100 mejores médicos de España, según la lista Forbes, casi nada. Y acaba de publicar una guía con hormonas y a lo loco para explicar esa fase a veces prematura y para enseñar a cuidarnos. Clotilde, ¿cómo está? Buenos días, doctora.
Muy buenos días. Además, qué día más bonito hace, qué cielo de Madrid tenemos hoy.
Se lo hemos preparado todo.
Como velazqueños.
Sí, todo sí, todo eso precioso. Lo hemos alquilado hoy
sí,
para usted.
Sí, ¿eh? Muchas gracias. Pues efectivamente, la mujer en general, a partir de la adolescencia, convivimos con unos vaivenes hormonales que el hombre no tiene y que nos cambian muchísimos aspectos de nuestra biología y, por supuesto, también de nuestra psicología. Pero es que a partir de la perimenopausia, cuando va acabándose esta glándula hormonal, que es el ovario, y va dejando de producir hormonas, empiezan a suceder muchísimos fenómenos biológicos, a veces muy potentes, que empeoran bruscamente la calidad de vida, pero además, y eso es más importante todavía, nos provocan unos riesgos vitales que no teníamos antes. Los estrógenos son muy protectores y en ausencia de estrógenos aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta enormemente la descalcificación de los huesos. Es decir, es un periodo en el que ocurren tantas cosas que dentro de mi ámbito de la endocrinología, de estudio de las hormonas, me ha parecido que era importantísimo prestarle atención, sin hacer drama, pero prestarle mucha atención.
Mucha atención porque, doctora, yo tengo la sensación todavía, por amigas de mi misma edad con las que hablo de estas cuestiones, que todavía hay una cierta sensación en muchas mujeres de que este es un periodo de declive. ¿Es un declive?
Bueno, en cierta manera, si hay mucha deprivación hormonal y no se trata, es decir, no se alivia o suaviza ese declive, sí que envejecen muchos de nuestros órganos. Envejece la piel, eso lo experimentamos, envejecen los huesos, envejece el sistema nervioso central, envejecen nuestras arterias. Por eso es tan importante prestarle atención, por supuesto, a todo lo demás también. No se puede vivir sin dormir 2 años.
Claro.
Y el insomnio es uno de los síntomas más frecuentes en la menopausia. O se puede vivir mal. Pero además es que hace un siglo la esperanza de vida de la mujer y del hombre pues iba un poquito más allá de la menopausia, pero no mucho más. Pero es que ahora a muchas mujeres les queda la mitad de la vida.
Claro.
Uh-huh. Entonces, tenemos que atenuar esos riesgos. Tenemos que prestarle por eso enorme atención.
Bueno, ya nos ha explicado usted cómo es ese declive, que efectivamente existe, pero ese declive muchas veces también es emocional, el que sentimos las mujeres, doctora, y parece que ya no somos tan mujeres, ya somos menos mujer, ¿no?
Claro, va unido, ¿no? O sea, desde luego una mujer que de la noche a la mañana empieza a notar que su cuerpo cambia, que se hace más feo porque pierde la cintura, porque está más cansada, porque el pelo pierde calidad, porque la piel se arruga más, y entonces se hace como invisible, pierde, por lo menos por unos años, esa alegría, porque al declive hormonal le acompaña generalmente unos cambios emocionales, una especie de adolescencia. Estamos irritables, a veces estamos llorando, otras veces somos agresivas, otras veces no nos entendemos qué nos pasa. Estamos y nos da la sensación de que ya nadie nos va a mirar y que se nos han acabado todas las oportunidades pues bueno, de éxito profesional, de incluso de atractivo hacia los demás. Y bueno, eso no es así. Por eso el trabajo debe ser conjunto, un poco de autoestima, de recapacitar que estamos ante otra etapa que no tiene por qué ser más fea, pero también de decir, de visualizar y objetivar. ¿Es que me está pasando algo? ¿Es que de verdad me está faltando algo? Y si me está faltando algo que es vital, lo tengo que reponer. Lo tengo que reponer con prudencia y con objetividad y basados en los estudios científicos, ¿no?
Uh-huh. Ahora hablaremos de los tratamientos, doctora. Pero ¿usted cree que los hombres entienden bien lo que nos pasa en esa época de la vida a las mujeres?
No. En absoluto. Yo tengo cuento un caso muy bueno, muy divertido. Me resultó divertido de un señor que vino a consulta por otra cosa porque perdía masa muscular y tenía un bloqueo hormonal de la testosterona y eso se había producido bruscamente. Entonces, lo que él experimentaba era lo mismo que una mujer en la menopausia. Bruscamente estaba triste, no dormía, se encontraba flácido, el que era un deportista y un ejecutivo estupendo estaba, se encontraba feo, se encontraba sin líbido. Y yo digo, tú lo que tienes es lo mismo que las mujeres en la menopausia, por tanto te está pasando una disfunción hormonal que hay que averiguarlo. Cuando todo se pudo diagnosticar y tratar, le decía, vas a comprender fenomenal, vas a ser el rey de las señoras en menopausia porque la receptividad y la empatía que vas a tener va a ser enorme y nos reíamos. Porque efectivamente, quien no pasa por determinadas situaciones, pues le es difícil entenderlo. Pero bueno, esto es un camino, poner encima de la mesa qué es lo que ocurre, que la mujer no es que se vuelva loca, no es que tal, sino que están sucediendo fenómenos biológicos, pues hará que el compañero o la compañera o los hijos se acerquen con naturalidad hacia esa situación, como ha ocurrido con los embarazos y con los pospartos y con las maternidades, ¿no? El hombre se ha acercado a la preparación, se ha acercado a la maternidad, se ha acercado al cuidado de los niños, ¿no? Aunque ellos no lo experimenten, pero digamos que este camino en la menopausia queda por hacer.
Claro. Estamos hablando con la doctora Clotilde Vázquez, que es jefe de endocrinología y nutrición en la Fundación Jiménez Díaz, en tres hospitales además públicos de Madrid y que acaba de publicar Con hormonas y a lo loco sobre la menopausia. Hablemos de los tratamientos, doctora. ¿Es peligroso un tratamiento hormonal? Esto es cierto que, hombre, en mi caso, le pongo mi ejemplo, en mi caso yo decidí no llevar ningún tipo de tratamiento hormonal, digamos que lo que me ocurrió en la menopausia, que ya la tuve hace como 4 años, o sea, ya ni me acuerdo del asunto, es que, supuse que podía aguantar las consecuencias de la menopausia y decidí que no quería ningún tratamiento hormonal porque, si le soy sincera, me dan miedo los efectos secundarios de estos tratamientos. ¿Son peligrosos o no?
No son peligrosos, salvo en casos de cánceres hormonodependientes en los que familiares, en los que desde luego cualquier estrógeno, pero también es peligroso los anticonceptivos en la época fértil, ¿no? En el resto de los casos, lo que es peligroso es hiperhormonarse. Los estudios que marcaron un antes y un después y que pusieron realmente la alerta en todas las consultas de ginecología del mundo y separaron los tratamientos para la menopausia fueron estudios que se realizaron en mujeres bastante mayores, algunas llevaban ya 12 años con la menopausia y con unas dosis de hormonas altas, sin haber medido cuáles son sus hormonas, ¿no? Entonces, el resultado fue que aumentaba en una de las ramas del ensayo clínico, aumentaba ligeramente, un 20%, la posibilidad de tener un cáncer de mama. Cuando se ha revisado, llevamos ya 20 años, 25 años revisando ese estudio, el problema es que si tú das hormonas sin saber cuántas hormonas tiene esa persona, puedes sobredosificarla y un ambiente excesivamente hormonal puede favorecer algunos cánceres. El ejemplo sería muy parecido a si yo tratara todos los hipotiroidismos con la misma dosis de hormona tiroidea. Sí. Pues algunos estarían hipertiroideos y por tanto tendrían a lo mejor una taquicardia e incluso un problema serio y otros se quedarían insuficientemente tratados. O sea, lo que ante esta deprivación hormonal que constituye la menopausia brusca, primero, hay que objetivarla, porque no siempre los síntomas por ejemplo, de sofocos, ocurren con deprivación de estrógenos. A veces, claro, los estrógenos siguen estando normales y lo que produce el sofoco son los cambios hipotalámicos. Pero cuando hay déficit de estrógenos, como el estrógeno es tan importante para el corazón, para los vasos sanguíneos, para mantener la salud cognitiva, los huesos, entonces lo que está indicado, salvo deseo expreso de la mujer, porque no tiene síntomas o por lo que sea, es suplir a la dosis prudente durante unos años para evitar ese cambio en el riesgo cardiovascular tan profundo que se podría producir. Pero lo primero es objetivar. ¿De verdad hay una deprivación hormonal? ¿Y de qué gravedad es? ¿Y cómo la palío, ¿no? También en estos momentos tenemos tratamientos no hormonales que
por eso les iba a preguntar, ¿sí? Le iba a preguntar por eso, doctora, porque mucha gente dice que no sirven para nada los que no son hormonales.
Bueno, la verdad que hemos tenido preparados, sobre todo los primeros, las isoflavonas derivadas de la soja, pues son fitoestrógenos bastante débiles. Y entonces muchas mujeres con muchos síntomas pues no notaban gran cosa. Sin embargo, la idea de que eran efectivos viene de Asia. La mujer asiática no tenía sofocos y es que su alimentación estaba muy basada en la soja. Pero claro, hay que tomar cantidades ingentes de soja. Pero desde hace unos años se obtienen los fitoestrógenos de otros alimentos vegetales, por ejemplo, del polen. Es interesantísima las isoflavonas del polen. Por ejemplo, de tubérculos como la cimifuga racemosa. Entonces, son fitoestrógenos mucho más activos, mucho más potentes, que al mismo tiempo que siguen protegiendo la mama, pues la verdad que en mi experiencia, en los síntomas como el insomnio, los sofocos, mejoran muchísimo. Incluso podemos utilizarlos en mujeres con cánceres de mama tratados, ¿no? O sea que desde luego ha mejorado mucho.
Si una mujer que tiene la menopausia tiene también además la libido baja, ¿un psicólogo, un sexólogo debe ser la primera o la última opción?
Lo primero es que claro, la deficiencia del libido es tan compleja que probablemente lo primero es también hacer un diagnóstico de situación y un diagnóstico de salud y hormonal. A veces la pérdida de la salud, por lo que sea, por una enfermedad subyacente, o a veces la propia deprivación hormonal, es la que causa el déficit de la libido. Un psicólogo y un sexólogo siempre van a ayudar, pero desde luego en los últimos años se ha visto, aunque queda algunos trabajos por hacer, que la producción de testosterona, que lo hace también el ovario y que disminuye en las mujeres, las mujeres segregamos testosterona a un nivel mucho menor que un hombre, por supuesto, pero esa cantidad de testosterona a veces es la que se desfonda y tratamientos sustitutivos a dosis muy bajitas mejoran mucho dos cosas, la energía, la vitalidad y la libido. Entonces, yo creo que no se puede ser reduccionista, todo es biológico, todo es psicológico. Seguramente es todo. Lo biológico produce trastornos psicológicos o síntomas psicológicos y viceversa. Si yo estoy deprimida, me baja la libido. Entonces, habría que mirarlo todo con gran angular, como yo comento a veces, ¿no? Este es un fenómeno que hay que mirarlo con amplitud.
Tiene preguntas para usted Goyo González, doctora.
¿Cómo se puede querer a 1,000 mujeres a la vez y no estar loco?
Esto nos pasa también a las mujeres, que queremos a 1,000 hombres a la vez y no sabemos si estamos locas. No, esa sensación de atraer, de sentirse atraído y de sentir la atracción por otras personas, es un signo de vitalidad,
No, doctora, disculpe que la interrumpa. Me refería a la misma mujer.
Ah, pues
entonces, cuando ya uno no la reconoce.
Ya.
O la ve en 1,000 versiones distintas.
Sí, claro. Pues eso es lo que ocurre, bueno, en definitiva, en la convivencia con una persona, mujer y hombre, vamos cambiando y, bueno, vamos empezando a aparecer de otras formas y hay que ir adaptándose. Pero, desde luego, la mujer en la menopausia vive una especie de adolescencia y un día está encantadora, feliz, en paz con el mundo y otro día quiere matar, ¿no? Y otro día está llorando y otro día tal. Uh-huh. Efectivamente, todas estas cosas ocurren en la menopausia, producen perplejidad en todos los que están alrededor de ella, pero la mujer no está loca, está en menopausia. Por eso es importante acudir a ver qué es lo que está pasando y si se puede diagnosticarlo primero y tratarlo segundo al nivel que se requiera.
Cuando le hacía el Benny Hill por los pasillos de mi casa, se reía mucho. Ahora me manda a paseo. Deme un consejo.
Paciencia. Paciencia y vayan los dos a mi consulta.
Claro.
Seguramente que veremos las cosas con más claridad. A veces es solo con ponerlas encima de la mesa y ver qué está pasando.
La menopausia es una bomba, pero ¿se lo puede pasar una bomba con la menopausia?
Yo creo que cuando una se encuentra muy mal no se lo pasa bomba, pero en cuanto recupera un poco, yo, algunas de las anécdotas que están basadas en historias clínicas reales de pacientes que han pasado por mi consulta, cientos y cientos, pues es gratificante que en cuanto de alguna forma se sienten escuchadas, contempladas en su globalidad y a veces apuntaladas y tratadas en algunos aspectos más importantes. Imagino una mujer que además de haber engordado se encuentra horrible, cansada, no duerme y encima se le escapa el pipí, pues está hecha polvo y no se lo pasa bomba. Pero en cuanto mejora un poquito toda esa calidad de vida, es que recupera, y lo más gratificante es ver cómo recupera las ganas de vivir. Y yo creo que es claro que se lo puede pasar bomba, aunque no haya recuperado la cintura o no haya recuperado todo lo que ha perdido en la menopausia.
Hablemos del climaterio para finalizar. ¿Somos igual de comprensivos nosotros con ustedes como ustedes con nosotros?
Pues no lo sé, pero lo que sí es cierto es que el climaterio masculino, salvo excepciones, es mucho más suave. Entonces, tiene menos mérito el aceptarlo, el comprenderlo, porque va sucediendo de una manera más paulatina, entonces es más fácil, bueno, pues adaptarse, ver qué lo que está pasando. Ah, pero, por cierto, el climaterio masculino también a veces merece atención, ¿no? Y a veces tratamiento, ¿no? Pero sí es cierto que creo que es más fácil de comprender. No, el mérito, la necesidad de entender es mayor en el hombre hacia la mujer que viceversa, por la brusquedad y la enormidad de cambios hormonales. En el hombre es testosterona, en la mujer es oxitocina, testosterona, estrógenos, progesterona, todas las hormonas hipotalámicas totalmente descabaladas, enloquecidas, y todo eso realmente produce una cantidad de síntomas físicos y psíquicos que nos convierte en personas difíciles de aguantarnos a nosotros mismos.
Pues en eso estamos. Se despide de usted el santo Job.
Habría que hablar con Sara, Goyo.
Eso.
Habría que hablar con Sara también.
También, es verdad.
Yo sé que está Tony seguro que ha estado súper pendiente de la entrevista.
Totalmente.
Porque, claro, es que nosotras muchas veces hacemos, doctora, algunas bromas sobre nuestro carácter y, en fin, sobre cómo te despiertas cada día y, bueno, hablamos bastante sobre la menopausia, o sea que es un tema.
Yo lo que sufrí más es lo del carácter y lo de la cintura. Perder la cintura es una cosa que
ya es
muy mal.
Con lo que ella ha sido.
Con
y
lo
es
que he sido.
Todavía, doctora, si usted la viera, madre mía.
Pero sí, lo del carácter, lo de llorar sin venir a cuento o todo lo contrario, lo llevé fatal. Por lo demás, bueno, pero ya se me ha olvidado. Ya he vuelto a la normalidad, doctora.
Sí, bien.
Y tengo ya una edad que ya hemos vuelto.
Paz,
sí, sí. Ya hemos vuelto.
Que sí. Con Hormonas y a lo Loco, libro que ha escrito la doctora Clotilde Vázquez, jefe de Endocrinología y Nutrición en la Fundación Jiménez Díaz, y que yo creo que nos puede a todos y a todas ayudar muchísimo para entender lo que es la menopausia. Doctora, le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Gracias. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum, poop poop doop. Antonia, es mentira que hayas perdido la cintura.
Vamos, ya te lo digo que sí. Bueno, un tronco.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos acercamos, como todos los lunes, a otro de esos personajes de pueblo. A lo mejor son personajes de ciudad también, pero que están lejos de los focos y, sin embargo, viven y forman parte absolutamente del mobiliario de una ciudad, incluso que sea una ciudad más grande o más chiquitica. Querido Diego Martínez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José.
Pues ¿qué aquí tal en Almería?
Acabo de desayunar.
¿Qué has desayunado?
Pues me he comido media barrica con sobrasada.
Anda, qué bueno. Media barrica, qué buena la sobrasada. De las cosas más buenas que hay.
Me tomo hasta un vaso de vino, que no lo suelo hacer. Me tomo un vasico de vino, fíjate.
Anda.
Para estar relajaico ahora.
No, pues ya. Pues ya vamos bien. Oye, Diego, por cierto, ¿qué tiempo tienes en Almería? ¿Bien?
Aquí sí. Estamos de gloria, sí, esto es increíble el tiempo que tenemos, maravilloso.
Sí, no, como de verano casi.
Veniros para acá.
Como de verano casi. Bueno, hoy, Diego, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria y vamos a desmenuzar la vida de María Dolores Rivero Hernández, una mujer que dejó mucha huella en la isla.
Sí, María José. Para los canarios era conocida como Lolita Pluma, una mujer que pasó mucho tiempo en la calle y que a pesar de su extravagancia dejó un hueco a su muerte difícil de reemplazar. Hay generaciones enteras que recuerdan con cariño a esta mujer que nada más verla llamaba poderosamente la atención por su forma de ir vestida y pintada. Aún así, era todo corazón.
Nos ha enviado, Diego, una fotografía de María Dolores y la verdad es que era todo un personaje. ¿Podemos estar hablando de un ídolo popular en la isla, Diego?
Sin la menor duda. Ella era querida por su forma de ser, por su cercanía, por su amor a los animales. En este caso, no había intereses de tipo económico ni nada parecido. Ella llegó al corazón de los canarios y sobre todo de los extranjeros que pasaban por la isla y cuando la veían se hacían fotografías con ella. En el mundo habrá miles de imágenes que inmortalizan su figura.
Lolita la llamaban sus amigos y había nacido en Las Palmas.
Su nacimiento se produce un 4 de marzo de 1904 en el barrio de pescadores de la isleta, siendo sus padres del municipio de Arucas. Siendo una niña, su abuela la llevaba a visitar el famoso Parque de Santa Catalina, en la capital canaria. Con el paso del tiempo, ese parque se convirtió en una referencia en su vida y en un lugar de plena libertad para esta mujer.
Se casó jovencita, pero le duró muy poco.
Así lo cuentan en alguna biografía de Lolita Pluma. Se casó ilusionada, pero luego le fue muy mal y tuvo que separarse. Fue un duro varapalo para esta mujer. Al poco tiempo se descubrió que tenía problemas psíquicos. Eso hizo que se echara a la calle y volviera al parque de Santa Catalina, recordando los paseos con su abuela.
Diego, ¿y de qué vivía Lola en ese tiempo en el que prácticamente siempre estaba en la calle?
No fue fácil para Lola en ese tiempo. Llegó a vender flores de papel y chicles Adam y también postales. Era un personaje que siempre llamaba la atención de los turistas, que no dudaban en hacerse fotos. Se ganaba la vida con humildad, sin meterse con nadie. Los más mayores de la isla tienen su imagen en su mente. Era extravagante en su forma de vestir, pero muy querida.
Diego, si estás al lado de una lámpara o de un ordenador, retíralo un poquito porque hay un ruido.
Pues mira, ¿vale? La lámpara está apagada y el ordenador lo tengo a 1.5 metros.
Vaya. Pues entonces,
¿Qué estará pasando?
Algún cable tienes cerca. Algo tienes cerca seguro, pero bueno.
Sí, tengo un cable.
¿Ahora
se oye? Es...
Ahora ya me parece que no, se oye mejor.
Anda, pues mira, estupendo, bueno. Mira qué bien.
Volvamos a Lolita, Lolita Pluma. Era una mujer de carácter y cuando entraba en cólera podía ser muy mal hablada, ¿no?
Sí, en su deambular a diario cerca de la playa de las Canteras, Lolita Pluma se encontraba con cientos de personas. Y es curioso, pero debido a su fuerte carácter, había personas que no podían llevarle la contraria, porque de su boca salían improperios y palabras malsonantes. Pero en el fondo, los enfados se le pasaban y luego volvía a ser aquella mujer humilde que todos se habían acostumbrado a ver en la calle, con una caja repleta de chicles.
Y rodeada de gatos también, que eran sus mejores amigos.
Ahí está. Aunque pasaba horas en la calle y hablaba con muchos vecinos casi a diario, sus mejores amigos fueron los gatos, que había en la calle, abandonados. Les daba cariño y sobre todo los alimentaba. Llegaba a juntar decenas de gatos en torno a ella. Ella era feliz de esa manera, pero sobre todo llamaba la atención sus maquillajes, que eran de colores intensos y fuertes. Era una persona que no pasaba desapercibida.
Con los años, como nos pasa a todas, pues el rostro se le llenó de arrugas también.
El paso del tiempo fue marcando un rostro muy sufrido. Ella, para intentar paliar esas arrugas, se ponía gran cantidad de maquillaje. Luego también empezó a vestir de forma estrafalaria. No se sometió a ninguna moda, cada día sorprendía con su ropa. Aún así, fue ganándose el cariño de todos y ella formaba parte de los personajes del día a día en la isla. Eso sí, los niños pequeños lo pasaban mal cuando la veían, porque sentían miedo.
Sí, es que la cosa era fuerte, sí. En el 87 fallece Lola, y la verdad que aquello llevó muchísima tristeza a la isla de Gran Canaria, ¿verdad?
Fue el 21 de febrero, en el hospital insular, aquejada de graves problemas estomacales y por una inflamación en el hígado. Fue una noticia muy triste para los vecinos de Las Palmas, y en especial para todos los que vivían en el entorno del Parque de Santa Catalina. Muchos se resistieron a admitir que ya jamás volverían a ver a aquella mujer cuya escuela fue la calle.
Tiene una estatua, Diego.
Pues curioso, sí. En el Parque de Santa Catalina se colocó en 1998 una estatua en homenaje a Lola Pluma. Es una escultura de bronce que representa a esta popular mujer junto a cuatro gatas. Fue realizada por Amado González Evia y muestra a Lolita con su peculiar atuendo que completaba con un extravagante maquillaje.
Aquí seguro que Naranjo la conoce. Se le dedicó una canción a su figura y además por un cantante que sé que le gusta mucho a Naranjo.
Se trata de Braulio, aquel cantante que estuvo en Eurovisión en el año 1976 con la canción Sobran las palabras. En este caso fue en 1988 cuando Braulio lanzó un álbum donde incluyó un tema titulado Lolita Pluma. En la letra describe la figura de esta mujer que ya es historia de la isla. Ah, y por cierto, el sobrenombre de Pluma venía de familia, ya que su abuelo y su padre eran de los pocos en Arucas que sabían escribir con pluma. Y Pluma se quedó para la historia.
Qué bueno. Qué bueno Braulio, ¿verdad, Naranjo? Qué bueno.
A mí
es.
Me encantaba. Tenía sí. La cerillera, que era una canción preciosa, ¿no? Y luego, pero él triunfó mucho luego en Miami, ¿eh? Él sí. En América ¿sí? Triunfó fuerte, sí. Sí, muy fuerte.
Sí, sí,
aquí
sí,
fue
sí.
Olvidado prácticamente. Hubo unos años que ya se le olvidó a la gente Braulio. Braulio era muy bueno, la verdad. Buenísimo. Que sí, era muy jovencito.
Pero él vive en Estados Unidos y produce sí. Muchísimo y trabaja
70,
mucho.
75 años tiene ya, fíjate lo que es la vida. Sí. Cómo pasa el tiempo.
Madre mía. Para ocultar sus labios de toda mueca ruin.
Muy bonita, además preciosa.
Lacitos colegiales en su encrespado pelo y un traje bien chillón, absurdamente corto, justifica el revuelo.
Con todos aquellos rizos en la cabeza, que tenía el pelo sí. Rizado, estupendo, madre mía.
Además,
¿cómo
un tío
era?
Muy guapete.
Muy guapo, sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a la mesa, vamos a la mesa. Se lo vamos a comer todo con Goyo González, así, como el que no quiere la cosa.
Estamos hartos de ver calabazas, ¿verdad? Calabazas por aquí, calabazas por allá, escaparates llenos de calabazas. Hasta en los balcones hay gente que cuelga calabazas troqueladas, vaciadas, iluminadas, de plástico, naturales, de todos los tamaños. Pero, ¿sabemos de dónde viene la palabra calabaza? ¿Quiénes introducen las calabazas en España?
Eso es lo importante.
¿Dónde se originan las calabazas? Comencemos por el principio. La calabaza, amigas, amigos, está por todas partes. No tiene un origen concreto. No podemos decir que es americana, o que es europea, o que es asiática. Hubo un tiempo en el que los continentes estaban unidos y los megamamíferos iban de un lugar a otro, y en ese transitar llevaban las semillas de según qué plantas. Bueno, pues la calabaza se fue adaptando a todo tipo de terrenos. En un principio fueron silvestres y luego domesticadas, sin ir más lejos, en México, por ejemplo. Hace más de 10.000 años que se domestican las calabazas, sí, o sea,
yo tenía entendido, Goyo, que eran mexicanas. Es lo que tenía entendido, ¿eh? Pero vamos, te creo totalmente.
No, te lo digo porque los griegos fueron los que llevaron la calabaza ya hace miles de años. Por toda Europa, llegan a Roma, los romanos ya comían calabaza y los romanos...
¿Qué no han comido los romanos?
Porque... Sí, verdad, los romanos son los culpables de casi todo.
De todo, sí,
y gastronómicamente ni te cuento, porque a estos les encantaba zampar. Trajeron las calabazas a España y aquí se cultivaron las calabazas. Una especie muy determinada de calabaza que luego se fue extendiendo hacia otros lugares. Y en los viajes de España a América fuimos llevando nuestras calabazas y trayéndonos las calabazas de allí. La calabaza más antigua que existe es verdad que es mexicana y creo que el resto es de hace más de 10.000 años. O sea, imaginaros ya.
¿10.000 años?
10.000 años, sí.
Sí, cuando,
una calabaza de 10.000 años.
Ya estará un poco pasada esa, por esa.
Hombre. Estaría fosilizada, imagínate.
Bueno,
la calabaza viene de la palabra calabaza, ¿eh? Es una palabra que acuñamos aquí en España, y de curcubita, que sería en nombre latino, pasa a calabaza. Las cucurbitáceas no son solo las calabazas, ya sabéis que son los pepinos, los calabacines, las sandías, los melones. Se hacía referencia, sobre todo, antes y etimológicamente, cuando se llama cucurbita, a la carcasa, o sea, a la piel de la calabaza. La calabaza que servía no solamente para comer, sino para hacer utensilios, porque la cáscara era dura y
para
entonces
guardar
se podía
agua
utilizar,
y
claro, sí, como sí, cuencos, etcétera, como homenaje, un homenaje muy natural. ¿De dónde viene la expresión dar calabazas
a
alguien?
Yo eso me lo sé.
Es muy curioso. ¿A que te lo sabes?
Sí, sí, me lo sé, porque se supone, bueno, a ver, esto es lo que sea, a lo mejor me corriges tú ahora.
Hay dos teorías.
Se supone que los antiguos griegos, no sé si griegos o romanos, utilizaban la calabaza como lo contrario del afrodisíaco, pues se supone que te gustaba, te quitaba el gusto del sexo y tal. Entonces, de ahí viene la expresión. Eso es lo que tenía entendido yo, Goyo.
Pues yo he comido mucha calabaza y no.
Y nada, ¿verdad?
Te digo yo que no.
No te ha quitado la gana de nada.
Bueno, de hecho se la ha comparado siempre con el melón. El melón se supone que era justo lo contrario, era afrodisíaco, era el símbolo de la fecundidad, de la abundancia, de la pasta, del lujo y demás. Hay un refrán que dice, te juzgué melón y me resultaste calabaza, dando a entender que el que es calabaza tiene el coco vacío. Vamos, que no, que es una persona insípida y que no tiene ni fu ni fa. Hay otra teoría, Alberto, bueno, antes decir que ya en el diccionario de la Academia, de la Real Academia Española de la Lengua, aparece por primera vez, a mediados del siglo XVIII, eso de dar calabazas, era desechar las mujeres la proposición de algún novio. Y en cuanto a otra teoría, es que para aprender a nadar, en vez de manguitos, porque hace muchos años los manguitos no existían, la gente utilizaba a los niños o a las personas que no sabían nadar las calabazas como flotadores.
Anda.
Cuando aprendían a nadar, soltaban la calabaza, mandaban la calabaza a freír espárragos. Y de ahí lo de dar calabazas, es que paso de ti. Paso de ti, calabaza. Bueno, pues paso de ti, amiga mía o amigo mío en este caso, ¿no?
Coño, yo tengo una duda, mira. Dime. Si para explicar la calabaza necesitas tanto, si tuvieras que explicar un postre de cocina moderno, necesitaba tú tres cuadernos para poner el título.
Esta pequeña sección dentro de Te lo como todo se llama el porqué de las cosas de comer.
Claro.
Uno, expresiones, nombres de salsas y tal, y le doy una explicación.
Sí, sí,
por
a
supuesto,
mí me encanta,
que me meto en internet, buceo, miro lo que ha escrito un tío, lo que ha escrito otro, lo que ha escrito un académico de la gastronomía, etcétera.
Sí, pero verdad que no es un guiso, que una calabaza le dé la vuelta. Que le dé,
bueno, pues vamos al guiso. Vamos al guiso.
Venga, vamos al guiso.
Vamos a preparar una crema de calabaza con tomate mar azul. Está cerquita del mar, pero no es del mar. Estaría bueno que se cultivara dentro del mar, aunque hay variedades de tomate que utilizan el agua del mar para que sean tan peculiares y especiales. Se llama tomate mar azul porque, es de color azul. ¿Y por qué es de color azul? Porque tiene antocianinas. ¿Y qué son las antocianinas? Una sustancia que hace, primero, que tenga ese color tan peculiar y, segundo, que convierta al tomate casi en una farmacia, en una botica. Nosotros nos comemos ese tomate y estamos obteniendo para nuestro cuerpo una serie de protectores naturales de algunas enfermedades. Bueno, pues estos tomates mar azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, a los que de verdad saben de tomate, los vamos a unir a la calabaza. Normalmente hemos hecho crema de calabaza, sobre todo por estas fechas. ¿A que con tomate no?
Yo no.
Pues sale muy rica. He hecho la prueba y está buenísima.
A ver.
Es muy fácil, mira. Primero, los tomates, unos tomates mar azul que estén maduritos, que ya estén un poco blanditos. Cortecito en cruz en el culete, los escaldamos, los dejamos enfriar y los pelamos, reservamos. Pelar la calabaza, tiene su peluseo. Alberto, ¿tú cómo pelas la calabaza? Yo me vuelvo a veces loco,
Yo siempre además prefiero pelarla en casa porque sabéis que hay bandejas en los supermercados con la
que
ya
viene
pelada.
Es la que
ocurre
yo.
Que normalmente está mejor la que pelas tú. Entonces, es un embrollo, pues bueno, pues como puedas, con el cuchillo. La corto por la mitad, depende
por
de la calabaza
siempre,
también. Si es la calabaza que es un poco vertical, no sabría cómo explicarlo mejor.
Hay unas redondas y otras alargadas.
Exacto, pues la alargada la corto por la mitad y luego pongo la parte que he cortado sobre la mesa y voy, pues bueno, verticalmente
yo,
haciendo cortes. No
haciendo cortes con un cuchillo bien afilado. Cuando tengamos la calabaza, la hacemos en cubos, no demasiado grandes, y también reservamos. En una sartén o en una olla amplia, ponemos cebolla picadita o cebolleta picadita, puerro, importante que le da un toque muy especial, sí, en aceite de oliva, sal y rehogamos, tiqui, 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 tiqui. Echamos la calabaza, la pasamos con esto, también sí, los tomates y luego ya le añadimos el caldo de ave. Dejamos hasta que la calabaza sí, esté muy blandita. Hay gente que la mete antes en el horno, sí, porque con el punto asado está muy rico. Nada, lo pasamos por la batidora y luego vamos a rematar con un yogur, a ser posible un yogur tipo griego, ¿verdad? Que podemos también preparar previamente con unas hierbas aromáticas, etcétera. Y luego sobre ese yogur, sobre esa bola de yogur que mezclaremos con esta crema, podemos poner o unas huevas si queremos un toque de pescado o un jamón si queremos un toque cárnico, que puede ser también un jamoncito crujiente. Y tenemos una crema que para estos días es ideal. Sale muy buena.
Voy a probar con los consejos del gran Goyini.
Sí, vamos a ver, todos durante estos días estamos yendo a visitar las tumbas de nuestros seres queridos, en el Día de Todos los Santos y mañana en el Día de los Difuntos. Pero, ¿qué pasaría si fuera el último día de vuestras vidas y lo supierais?
Bueno, yo llorar todo el rato.
No, ¿qué haríais? Una vez llorados. Es decir, bueno, voy a aprovechar estas 24 horas del día que tengo por delante. A ver, chicos, respondedme.
¿Tú qué sé?
No lo sé, porque en 24 horas tampoco da tiempo.
Puedo darle besos a la gente.
Yo lo tengo clarísimo, Goyo.
Yo despedirme.
Mira, yo cojo por la mañana. Yo para empezar no me despediría ni nada de esto.
Yo sí. Yo dar besos.
Yo me haría mi día de... Por supuesto, levantarme y pegarme un desayuno magnífico hecho por mí mismo. Me iría seguramente a Sanlúcar de Barrameda a descansar tranquilamente, a leer un poco, a escuchar música.
Si tiempo para descansar va a tener luego.
No, pero sí que al final es lo que más disfruto yo en un día normal de mi vida, ¿no? Estar tranquilo con dos o tres amigos, comer muy bien, escuchar buena música, leer y verte una peliculita al final. Y si me puedo tirar en avión al final del tirón también, eso me gustaría.
¿Y tú, Diego, qué harías?
Pues yo me dedicaría todo el día a comer y a llamar a toda mi amistad y decirle, mira, mañana ya no estoy. Y para adelante.
A darle la tarde.
Sí, yo también. Yo les daría a todos abrazos, iría buscando a la gente, para la gente que quiero, para darle un abrazo, un beso y ya está. Y llorar, fijaos, claro. Se ha hecho
un pequeño estudio de a ver lo que la gente haría si tuviera solo unas horas de vida por delante. Reencontrarse con amigos de la infancia, pedir perdón a las personas a las que haya hecho daño, perdonar a las personas que le hayan hecho daño a él, leer, es otra de las cosas que la gente ha dicho en estas encuestas. Practicar el sentido del humor. Hombre, sabiendo que la vas a palmar, no creo que sea esto tampoco muy, muy allá. Hay gente que le gustaría tirarse de un avión en paracaídas.
Sí.
Por ejemplo, decirle a la persona que le quiere de verdad. Practicar el sexo. Y además añaden del bueno. No sé a qué se refiere.
Yo creo que no está.
¿Hay mucha gente
eso,
que practicaría eso, Goyo?
No lo sé.
¿Hay alguna encuesta, digo, el 2%?
No, hay gente que dice que sí, que lo último, una de las últimas cosas que haría sería practicar el sexo. Y luego hay un capítulo aparte, me queda un minuto por delante, que me gustaría que alguno de vosotros me respondiera. Si fuera una última cena, ¿qué cenarías? Yo lo tengo claro. Yo un plato de un buen jamón y un buen vaso de vino. O una buena botella de vino, ya que me voy para el otro mundo, me la bebo entera.
Yo una fabada.
Una fabada.
Es lo que más me gusta del mundo, una fabada.
Y yo,
Tony.
Yo unos huevos fritos con patatas fritas. Sí.
Yo con eso y además carne asada.
Carne asada. ¿María José?
Sí, yo unos huevos con patatas también.
Huevos con
patatas. Yo haría una fiesta.
Claro. ¿Una fiesta?
Sí, una fiesta. Yo haría una fiesta.
Con
música
amigos.
Y con jamón del bueno y con caña de lomo de la buena y con buen vino.
¿Cómo mola?
Y con mucha alegría, claro que sí. Ya está.
¿Y Alberto?
Pues o los fideos con chorizo que hacía mi abuela o el pollo con ciruela que hacía mi abuela, seguramente.
Bueno.
Pues no, claro, porque está muy bueno, o sea, no por porque
no,
me
no, no, claro
plato
que sí,
favorito.
No, claro. Y, pues, es que además,
huevo con patata también, ¿eh? O sea,
también,
que,
muy rico.
Eso yo creo que es un... Eso recurriría.
Los huevos
muchísimo.
Con patatas, eso es imbatible.
Es que no
vamos a ver,
hay
si
más...
el huevo es... Si
el huevo es bueno.
Fuese un bien escaso y la patata fuese... El huevo con patata valdría el plato en un restaurante 150 euros.
Bueno, eso es lo que le pasa a la sardina también, ¿no?
O a los mejillones.
Sardina, fíjate. Pero yo digo la fabada, porque es que a mí la fabada me vuelve loco. Nunca la cenaría. María si voy a seguir vivo. Porque
claro,
me voy
claro,
a morir
claro,
de verdad.
Pero
por la noche.
Igual que pase por mala noche,
claro,
que da lo
pero,
mismo.
Te evitaría
los
gases. Ahí te vas a morir y te da lo mismo.
Te da lo mismo.
Es que a mí la fabada me vuelve loco.
Bueno, estaba acordándome de esa película que supongo veríais, de cuando le encargan a un cocinero una última cena. Había gente dispuesta a pagar millones de yenes.
Ah, ¿cómo se llama esa película? Me gusta mucho la idea, ¿cómo es? Pues me la
no recuerdo hoy el nombre, pero la tienes por ahí. Búscalo en internet y te aparecerá. Es una película, además, que tiene un trasfondo bastante bastante enjundioso. No te creas que es un divertimento.
Los presos que están en el corredor de la muerte tienen esa...
Sí,
prebenda, ¿no?
Sí, claro. Sí, efectivamente. Claro. Lo hemos visto en las películas todo, ¿verdad? En el corredor de la muerte, que normalmente es una hamburguesa con patatas.
Eso te iba a decir.
Sí, bueno, pues
¿qué desea? ¿Qué desea? Como decía uno, estaba en el corredor de la muerte y dice, último deseo, dice, aprende inglés. Ah, no, para que no lo matara. Ahí tenía tiempo.
Claro.
Si vamos a aprender inglés.
No quiero aprender inglés.
Claro, claro. Claro.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use.
Eso es lo último de Sting.
Suena muy bien. No era tanto de Sting, ¿no?
No, yo no soy... No, pero porque me parece un mamarracho que dice tonterías. Pero en mi fiesta del último día seguro que sonaba Police. Eso es segurísimo.
No, suena bien, ¿eh?
Sí, esto está bonito, está agradable, bien, sí.
El cocinero de los últimos deseos es como se llama la película. Alberto,
apuntado que da Goyo.
Te gustará.
Y después de la sobrasada, ¿qué va a comer Diego hoy?
Me voy a comer un conejo, Marijose.
Anda.
Uno. Sí, un conejo conlleva su pimiento y su tomate y eso. Luego, vamos, ya me he comprado dos barras de pan. Y ahora
está régimen, no toma
nada. ¿Y Alberto qué le toca hoy?
Solo quiero comer fruta hoy, porque llevo un fin de semana que no vea, pero algo de proteína le meteré por ahí. Pero poquito, acepto todo.
Claro, que está de boda.
Te voy a dar envidia. Yo voy a hacer los judiones de la granja que preparé ayer. Los he dejado para el día después. Vaya, con atención, bacalao y mejillones. Lo pondré en Goyo González 10 a la 1 en mi Instagram. Sí.
Qué bueno. And of this you can be sure. If it's love, you must. ¿Y naranjo? ¿Judías verdes?
Está haciendo un puchero que huele desde aquí y me voy a comer la sopa nada más. Claro, la primera la comerán los niños y ella. Pero vamos, la sopa va a caer con garbancitos.
¿Y Tony?
Crema de calabaza, además, yo no tengo la calabaza ahí, pero sí, ya la tengo cortadita, además, pues sí, la voy a hacer, y le voy a poner tomate, voy a probar.
Y antes el Ángelus.
Hombre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mi casa, aquí ocurre todo, las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart.
Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.